Se van a llevar a cabo las terceras jornadas de la Red Intercátedras de Historia de América Latina Contemporánea en Córdoba y con la participación de investigadoras de Santiago del Estero, una de ellas, la doctora María Mercedes Tenti. Buen día, Verónica Cecín y Eduardo Espeche, la saludan.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Un gusto saludarte.
¿Qué tal? Buen día.
A ver, ¿cómo están?
Gracias por atendernos. ¿Y qué puede adelantarnos de esta mesa que van a brindar con la magíster Margarita Fantoni sobre los medios de comunicación en América Latina en este encuentro que se va a realizar?
Sí, bueno, esto responde a un proyecto de investigación de cátedra que presentamos en la Universidad Católica Santiago del Estero, donde estamos trabajando un análisis comparativo con respecto a las leyes de medios en dos países, Argentina y Chile. Margarita, en particular, ella investigó la situación chilena en los 90, o sea, después de las dictaduras, sería en ambos casos, uh-huh. Aunque en el caso de Argentina hay de por medio de la transición democrática en el 83, ¿no es cierto? Pero nos vamos a centrar en la época en mi caso, con un grupo de estudiantes de la carrera de comunicación social. Trabajamos, ellas están iniciándose en la investigación, e investigamos los medios en Argentina, sobre todo empezamos, porque la verdad que era tan complejo y a veces no teníamos todos los archivos a mano, digamos, a pesar de que yo viajé a Buenos Aires y estuve investigando en la hemeroteca del Congreso de la Nación,
sí.
Y Marita en la Biblioteca Nacional de Santiago de Chile. Y bueno, estamos trabajando las leyes de medios que se dictaron en la época de las dos dictaduras, tanto la de Pinochet como la argentina, uh-huh. En la época de Videla, y después todas las modificaciones que sufrieron en la época del menemismo, en el caso de Santiago, de la Argentina,
sí.
Y en el caso de Chile, en la época ya de la transición, y bueno, el caso del menemismo, fueron decretos que fueron reformando esta ley de la dictadura, pero ampliándola aún más, quizás quitándole las cuestiones restrictivas en cuanto al control ideológico, vamos a decir así, pero sí abriendo el camino para la conformación de la desregulación de los medios de comunicación y la conformación de grandes monopolios y oligopolios,
claro.
Incluso con intervención de capitales extranjeros.
Claro, digamos, tuvimos durante ese lapso una ley que provenía de la dictadura militar, la que conformó el CONFER en aquel momento, uh-huh. Se
exacto.
Llamaba, y muchos parches que se le hicieron y que permitieron la alta concentración, ¿no?, mediática, que
claro.
Es lo que después se va a revisar con la ley de medios.
Exactamente. Bueno, la ley de medios, eso nos queda pendiente para la última ley de medios, ¿no es cierto? ¿A eso te refieres?
Sí,
sí, sí, la ley de comunicación audiovisual.
Sí, sí, sí. Bueno, esa pensamos continuar la investigación el año que viene y complementar el periodo desde la dictadura hasta digamos, la actualidad. Pero queríamos ver cómo se originaba toda esta situación.
Claro.
Ahora, para sorpresa nuestra, mía inclusive, que tenía un conocimiento, pero bueno, investigando uno se encuentra con más y más cosas, ¿no es cierto? Bueno, por supuesto que le permitió a Menem la reforma constitucional y la ley de reforma del Estado, que al poder sancionar DNU, o sea, decretos de necesidad y urgencia, lo que hizo fue por decreto, o sea, absolutamente todos son decretos. Él en realidad no cambió la ley, pero cambió la ley por decretos.
Claro.
Decretos que firmadas por el Ejecutivo, ¿no es cierto? Y no decretos que modificaban a lo mejor un artículo, pero ese decreto que modificaba un artículo a lo mejor tenía 50 artículos, 40 artículos, o sea, toda una forma de no pasar por el Congreso de la Nación, ¿no es cierto?, y de no discutir las medidas que se tomaran sobre los medios, y ni qué decir de las licitaciones, ¿no?
Claro.
Eso no tuvimos acceso, sinceramente, más que a lo publicado en los diarios. Tampoco se podía ver todos los diarios. O sea, yo tomé, sí, en mi caso, solo dos diarios para investigar, y el primer periodo, porque como aquí en Santiago no tenemos repositorios, no tenemos hemerotecas para poder consultar en la biblioteca en la hemeroteca del Congreso, ahí tomé el Clarín y página 12, o sea, para tomar, sí, dos diarios con posturas diferentes, aunque página 12 por entonces no tenía una postura, o sea, no se involucraba en un primer momento, ¿no? Uh-huh. En la primera etapa, sobre todo de las privatizaciones de los dos canales de televisión más
exactamente eso recordaba, ¿no?, el escándalo de esas licitaciones de los canales de aire, ¿no?, que se hicieron
13 y 9.
Sí, exactamente.
Y que a partir de ahí se va a hacer la apertura de las de la, se va a permitir tener mayor cantidad de FMs, de tener canales de cable, o sea, conformar otros. Eso es lo más potente, ¿no? Uh-huh. Digamos, lo más fuerte en el caso de Argentina. Y en el caso de Chile, la verdad que yo en profundidad no les puedo opinar de Chile, que es a Marita la que está investigando, sí, pero cuando nos reunimos a discutir la temática, es algo similar, ¿no? Lo que se da con mucha injerencia, o mayor quizás injerencia extranjera en el caso de Chile. Pero ahí la concentración también es muy grande.
Sí, sí, estábamos hablando de la situación de Argentina, doctora, y también yo le preguntaba en el caso del norte, ¿no? Si se había notado esto, ¿no?, de la concentración de poderes, de monopolios.
Sí, sí se dio también. Aquí en Santiago tenemos un caso palpable. Si bien nosotros no estudiamos, y eso lo investigamos ahora, pero también, o sea, se da al poder, porque la misma ley de la dictadura no permitía la apertura a tantas a tantos medios, o sea, la conformación de monopolios. Uh-huh. Tenía un número limitado de emisoras de radio, de FM, de radios AM, así mismo los canales de cable, pero ahora ese número se amplía y permite justamente eso de la concentración de grandes monopolios y el ingreso de capitales extranjeros, sí, y oligopolios ya directamente. Vemos, por ejemplo, un ejemplo que podemos palpar ahora, la penetración de que sigue, ¿no?, a pesar de la ley de medios audiovisuales, esta radio y televisión para América Latina de Estados Unidos,
CNN,
CNN, uh-huh, en español, que al principio solamente teníamos acceso a televisión, ahora también tenemos la radio,
sí,
que se retransmite por otras radios nacionales o locales, o sea que van ocupando el espacio. Y por supuesto que también, si vamos más allá, que eso no tocamos nosotros, pero lo vislumbramos obviamente con internet y con la telefonía digital, uh-huh, y todo eso, también son las mismas empresas las que tienen inversiones en telefonía digital, en internet, por aire y demás.
Sí, claro, ustedes hablan de una avanzada neoliberal. Y yo recordaba en aquellos años los grandes monopolios de medios salían al interior de compras y conservan acciones, ¿no? En muchos canales, en radios, sí, sí. Diarios. Es decir, bueno, se amplió esa digamos, dependencia, esa construcción de un mensaje, porque en definitiva los medios lo que hacen es digamos, aportar una visión del mundo, ¿no? Y construirla.
Tal cual. O sea, al decir de Bourdieu, la opinión pública se transforma en la opinión publicada. O sea, aparece como que lo que publican los medios es la opinión pública, o trata de conformar la opinión pública, ¿no es cierto? Dice que ahora, a través de las redes, hay otros canales para poder tener otros acceso de otra manera a las noticias, pero también las fake news, ¿no es cierto?, se van a organizar para ser difundidas deliberadamente por uno u otro sector, ¿no es cierto?, y que la gente lo toma como verdadero. Y sobre todo, lo más peligroso que me parece a mí no solamente es en las redes sociales, sino en las cadenas, como por ejemplo de WhatsApp o lo que fuera, en donde ahí la gente toma por verdad cualquier cosa que le manda a alguien. Entonces afirma, sí, pero me mandó una médica, vamos a suponer.
Y lo reproduce, mandó, claro. Lo comparte.
Y lo reproduce desde cosas ínfimas, pero que pueden afectar la salud, como recetas médicas, tratamientos y demás, que no es tan ínfimo, pero me refiero no solamente a las cuestiones políticas, a eso quería referirme.
Bien. Doctora Tenti, ¿esto se va a transmitir de forma virtual? ¿Cuándo va a ser?
Sí, va a ser virtual 26 de octubre de 2023. Quienes quieran presentar trabajos pueden hacerlo hasta el 31 de octubre. De agosto. En realidad no se pide trabajo completo, sino resúmenes ampliados. Tienen que entrar al blog de la red de la red de intercátedras de historia de América Latina contemporánea, que está conformada por profesores y profesoras de las distintas universidades públicas y privadas de la Argentina, en donde se enseña historia de América Latina, y la inscripción es gratuita, pero tiene que inscribirse para que se pueda mandar el link. Y sí, claro. Se va a poner un cupo limitado en cuanto a la cantidad de gente que quiera participar como asistente, como oyente, porque, no sé, el canal que nos proporciona la Universidad de Córdoba, qué capacidad tiene. Bien. Entonces vamos a estar sujetos a eso. Pero tienen que inscribirse en un link que está todo en el blog de la red, que, hemos publicado en Facebook, en Instagram, en Facebook. Me parece que también hay un grupo que se llama Red de Intercátedras de América Latina. Por los distintos canales estamos difundiendo, por las universidades, en fin.
Perfecto. Muchas gracias, como siempre, por su gentileza.
Bueno, hasta luego.
Que tenga buen día, hasta luego.
Que tenga buen
gracias,
día.
Gracias, chao. Hasta luego.
Bueno, era la doctora Mercedes Tenti, entonces, hablándonos sobre
Terceras jornadas,
América Latina en su laberinto, reformas, revoluciones y restauraciones.